Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están del otro lado escuchando esta radio escuela.
Hola, idea.
Hola, ¿cómo estás, amor? ¿Bien? Esta idea del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios que nos proveen herramientas que vamos a utilizar para compartir con más de las 180 emisoras de todo el país y las 49 emisoras que componen Radio Nacional. Y aquí estamos, acostumbrándonos a esta idea de que nuestra educación hoy pasa por la radio, por la tele, por las cosas que nos mandan en la escuela para hacer en casa y que, bueno, cuando pase el temblor, como dirían los chicos de Soda, y aparezca la vacuna y podamos cuidarnos de otra manera, estemos de vuelta en las aulas. Por ahora, cuidarse es quedarse en casa, evitar que el virus circule. Así que, así como estamos, así nomás, vamos a meternos de lleno en el programa de hoy. Y para esta primera parte nos acompaña Jorge Petersen. ¿Cómo va, Jorge?
Bien, ¿y vos, Martín?
Bien, hoy con un tema interesantísimo.
Muy.
Porque uno habla de salud, ¿no es cierto?
Sí.
Y tenés como una definición interna, propia.
Claro.
Construcción, porque en casa, porque en la escuela. Ahora, hay diferentes definiciones de la salud, ¿no es cierto?
Sí, tal cual. Y justamente esto de qué es tener buena salud.
Ahí va.
Justamente, ¿no? Pero bueno, para antes de empezar a hablar de cuáles son los diferentes conceptos o cuál es el concepto sobre salud, vamos a ver un poquito de cómo fue cambiando.
Dale.
En el transcurso del tiempo. ¿No es cierto? Antes, en la antigüedad, en las civilizaciones más antiguas, todos los fenómenos naturales eran atribuidos a causas divinas. Por ejemplo, los terremotos.
El trueno,
el relámpago. Claro. Justamente estaban atribuidos a concepciones divinas, ¿no? A espíritus malignos o a dioses enojados de que la civilización algo estaba haciendo mal y había que cambiarlo. Lo mismo pasaba con las personas que se enfermaban, ¿no? El vómito, por ejemplo, está expulsando un demonio.
Ah, era, mira.
¿No? Todo lo relacionado a la naturaleza y a las enfermedades eran concepciones divinas. Algo mal hiciste vos, algo mal estás con ese dios, cualquiera que
sí,
fuere en ese,
y el vómito
en ese
sería,
momento.
Me saco algo de encima.
Por ejemplo. Y entonces, ¿cómo se curaba? Se curaba, la medicina eran rituales, brebajes, chamanes, ¿no es cierto? O sea que sí. La salud resulta de las decisiones de Dios, del cumplimiento o no de la norma. Hablando de civilizaciones antiguas, podemos hablar de dos grandes médicos, uno antes de Cristo, como Hipócrates, en el siglo V antes de Cristo, y otro en el siglo II, después de Cristo, con Galeno. Fueron como los primeros grandes médicos. Hipócrates intentaba comprender las causas, cuáles eran las razones o las relaciones entre las causas naturales y la enfermedad. Y si te suena, juramento hipocrático.
Es por eso, ¿no?
Hipócrates es el primero en armar, como de imponer este juramento que tenían que hacer los médicos.
Que lo que dice es que curar por sobre todo, no importa la ideología, el color, quién sea. La salud como un bien preciado.
Estoy caminando por la calle y veo que a alguien le está pasando algo, se descompone y tengo que atenderlo. No importa que yo no sea el médico de él, la salud es prioritaria.
Eso es el juramento hipocrático.
Juramento hipocrático. Luego con Galeno, 7 siglos más adelante, él lo que hace es sistematizar a través de libros y tratados lo referente a la anatomía ósea y muscular. Tengamos en cuenta que seguimos hablando de una concepción mágico-religiosa.
Claro.
Que esta concepción recién va a terminar de alguna manera, por decir terminar. Sabemos que al día de hoy también atribuimos a concepciones mágicas, religiosas,
muchas veces
ciertas
ocurre
enfermedades,
eso,
¿no? Que vamos al curandero, la culebrilla,
sí,
¿no? Hasta 1880, que se hablaba de que la enfermedad era falta de armonía con el orden divino, ¿no es cierto? Y se empieza a hablar de que la enfermedad no está dentro de uno, sino que está en el exterior. Cosas que están en el exterior pueden afectar la enfermedad, la salud de
uno. ¿Cuánto tiempo pasó?
Bueno, si te acordás cuando hablábamos de física,
sí,
lo mismo cuando hablábamos de Arquímedes,
sí,
Aristóteles, 400 años antes de Cristo, y recién en el 1500, 1800, empieza a verse la física, empieza a actuar también la matemática. ¿Cuánto cambio? ¿Y metido quién en el medio de todo esto? La Iglesia Católica,
claro,
las creencias. Bueno, acá pasa otro tanto. La salud y la enfermedad están relacionadas con ese orden divino.
Bien. Bien.
Hicimos una breve historia. Una descripción
con relato perfecto.
Vamos a ver el día de hoy qué es la salud, ¿no es cierto?
Sí.
Bien, para hablar de salud tenemos que recurrir sí o sí, y lo hacemos en este contexto de pandemia, a lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La OMS en su constitución de 1948 dice que, voy a leer textual.
Dale.
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Fíjate que acá también está hablando no solamente del físico, del cuerpo, de la salud mental, sino también incorpora la parte social,
claro,
el entorno, lo claro, que me rodea. Luego, casi 30 años después, agregó: es el grado en que una persona o grupo es capaz, por un lado, de llevar a cabo sus aspiraciones y de satisfacer sus necesidades, y, por el otro, de enfrentarse con el ambiente. Está metiendo ya el ambiente en todo esto.
Fundamental.
Fundamental. Podemos hablar de salud, podemos hablar de enfermedad, pero la definición de salud es un poco difícil. Pero nos parece, o me parece a mí, más útil conocer y analizar los determinantes de la salud. Y uno de los determinantes de la salud es justamente el sistema sanitario o la salud pública.
Y, tenemos... Sí, claro. Entonces hablemos con una médica, con la doctora Micaela Amor, que es médica de familia y jefa de residentes del Hospital Pirovano, que es un hospital público, y tiene que ver con esto que estás diciendo, Jorge, directamente. Hola, Micaela, ¿cómo estás? Jorge Petersen y Martín Jauregui te saludan.
Hola, Jorge. Hola, Martín. ¿Cómo están?
Bueno, estamos hablando directamente de la importancia, a partir de una definición, una de las tantas definiciones que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que justamente, mientras existe esta armonía y haya un Estado, en este caso, una salud pública que me permita acceder a esa salud, se cumple y estaré en sanidad, como quien dice. Algo de eso es que tiene que ver y tiene sentido los hospitales públicos y la salud pública puntualmente en la Argentina, ¿no?
Sí, completamente. Justo lo que traen ustedes, que son los determinantes de la salud, es un informe que yo creo que cualquier profesional de la salud debería conocer, lo que es el ALON,
sí,
que justamente hace referencia a eso, a que la salud no es solamente un órgano adentro de un cuerpo, no es la persona que tiene una hepatitis, sino que la salud es todo lo que hace al bienestar, entre muchas comillas, de esa persona y su red, sus amigos, su familia. Uno puede sentirse mal, pero no es lo mismo que se sienta mal una persona que tal vez no tiene acceso a agua potable, que se sienta mal una persona que tiene agua potable,
claramente,
gas de red y demás. La verdad es que todo hacia la salud, difícil es plantear los programas y los planes de salud sin tener en cuenta la educación, las obras públicas, bueno, el trabajo, todo hacia la salud.
Claro, tener en cuenta también el estilo de vida, justamente, por lo
totalmente
que estás contando, ¿no es
totalmente
cierto?
Totalmente, o sea, es muy, por eso es muy difícil comparar realidades de países, y ni que hablar de provincias o de ciudades dentro de una misma provincia. Uno tiene que pensar justamente en todo lo que hace a cómo está viviendo esa persona su día a día, si está con más laburo, si está con más estrés, si perdió un familiar. La salud es absolutamente todo. Hoy en día, profesional de la salud que considere nada más hacer recetas o escuchar el corazón o los pulmones y se olvida de preguntarle al tipo de qué trabaja, o si perdió el laburo, realmente está como fuera de foco, ¿no?
Claro.
La consulta.
Micaela, y además me parece a mí, charlemos un poco sobre esto, hay una necesidad de, hoy se dice holística, ¿no? Pero digo, de tener la mirada completa sobre ese ser que va a la consulta, incluso si no está enfermo, o sea, en la prevención, es tan importante como recurrir al hospital cuando tengo una afección.
Totalmente, o sea, ya la OMS hace rato que habla de la prevención, o sea, hoy considerar al paciente nada más enfermo o esperar que llegue a la institución de salud es ir atrás, y aparte para la salud pública, el Estado genera mucho más dinero un paciente internado con todas las complicaciones que le trajo su enfermedad crónica, por ejemplo, su enfermedad infecciosa, y es mucho más barato prevenir en salud.
Claro.
Se hacen políticas de rastreo poblacional. Hoy en día es muy importante la prevención en salud. Mi especialidad, que es medicina general y familiar, justamente lo que buscamos es empoderar a los y las pacientes en su salud, que entiendan lo que les pasa, que hay un montón de patas que hacen a la mesa, que sería la salud, claro. Y que puede flaquear una de vez en cuando, nunca vamos a estar en un estado 100% de salud, porque no existe, pero sí poder entender qué nos pasa, por qué nos pasa tal cosa, por qué nos dan tal remedio o tal otro, y poder registrar lo que nos pasa en el cuerpo para poder realmente demandar lo que necesitamos. Lo que sucede mucho en nuestra población es que el paciente, por ejemplo, le duele la panza, por decir algo así muy, muy aleatorio, y van al gastroenterólogo. Es como que ya se acude al súper especialista.
Claro.
Y la realidad es que antes de eso existen un montón de especialidades, como la mía, por ejemplo, no para hacer autobombo, del médico de antes, la médica de cabecera, en que te conoce.
Claro, tal cual. Porque ha vuelto el médico de familia, por suerte.
Exactamente, sí, por suerte.
Pero es lo que estabas diciendo antes, Micaela, ¿no? Ver el contexto. Nada más de ver, no solamente que le duele y tratar eso, sino por qué, porque por ahí hay otra afección que por ahí puede ser psicológica, que haga que le esté doliendo la panza y se refleje de esa manera, ¿no es cierto?
Totalmente, y puede tener que ver también con su red familiar, puede tener que ver con una noticia, puede tener que ver con, o tal vez por algo ambiental que no podemos registrar en el momento que no, la verdad que no cambié nada, no comí nada, bárbaro. Y de repente el tipo que está contaminado por arsénico, ¿entendés? Entonces,
claro.
Es re importante saber de dónde vienen los pacientes, las pacientes, su familia, su historia también. Claro. Hay muchos pacientes que toman medicamentos y no saben para qué los toman. O sea, es como...
Eso me hace acordar a una vez mi médico de familia dice que en las discusiones pasa lo mismo que con los remedios, ¿no? Pasa tanto tiempo que uno no termina de entender por qué está discutiendo y con los remedios pasa lo mismo, dice el médico, le mando un saludo enorme. Sí, porque es el médico de toda la familia que nos dice, este remedio, ¿desde cuándo lo estás tomando? Pero no.
Claro, y lo sigue tomando.
Sí, a los abuelos, a veces les quedan los blisters, digo yo, de cosas que ni saben para qué.
Pero para que no se venza.
Totalmente.
Y encima, Micaela, estás en un hospital como el Pirovano, que es un hospital que tiene emergencias, tiene guardia, tiene urgencias, tiene... yo vivo por ahí cerca, entonces tiene un... Sobre todo en este momento de pandemia también, digo, hay que atender toda esa situación también, ¿no? Lo que significa un hospital, que es un lugar donde donde se reciben personas con multiplicidad de cosas.
Totalmente, o sea, por supuesto que en una emergencia no me voy a poner a preguntarle si tiene agua de pozo o si tiene agua de red, pero sí, o sea, el hospital, lo que tiene de beneficioso para mí la Ciudad de Buenos Aires en su forma de salud y la provincia también, es la capacidad de centralizar la salud, el sistema de salud en los centros de salud periféricos, que se llaman centros periféricos, un oxímoron, pero bueno. Entonces, vos en los centros de salud descentralizás esa demanda tan pesada y masiva que tiene el hospital por cosas que se pueden resolver en el primer nivel. Que la población conozca el centro de salud más cercano a su casa es súper importante. El hospital está para cosas complejas, para cosas que necesiten una internación, que necesiten pasar medicación en ese momento.
Claro.
No está para el dolor de panza aleatorio o la fiebre aleatoria. En este contexto la fiebre sí, pero digo, tal vez un moco. ¿Se entiende? O sea,
sí.
El centro de salud está para eso. El centro de salud es mucho más amigable en cuanto a accesibilidad. Ya conoces a los profesionales, hay de todo. Uno piensa que el centro de salud nada más está para vacunar a tus hijos e hijas, y no. El centro de salud tiene especialidades básicas, como se llaman la mía, medicina general y familiar, clínica médica, ginecología, obstetricia, odontología, fonobiología, o sea, hay de todo en los centros de salud. Nos pasa siempre que nos dicen, ¡ay, yo pensé que nada más vacunaban acá! Y la verdad es que no, la política de los centros de salud y de primer nivel de atención es una gran política impulsada por la OMS, esa no es que nosotros la descubrimos, pero la atención en primer nivel es súper importante y genera, en Inglaterra le llaman como el arquero del sistema, ¿no? Como que ataja antes de que puedas entrar al hospital. O sea, nuestros hospitales de política de puerta abierta son medio raros. O sea, que vos puedas entrar al hospital y decir, hola, quiero ver un endocrinólogo. No, pará, o sea, ¿quién te manda a ver un endocrinólogo?
Claro.
Eso es raro en el sistema de salud nuestro, por lo menos en CABA. Ahora pusieron lo que se llama el segundo nivel, que se llama CEMAR, que es uno solo que hay por el momento. Es un segundo nivel justamente, es entre el centro de salud y el hospital, un poco más de complejidad, pero no llega a ser la alta complejidad de los hospitales. No tiene, si te infartás no tenés que ir a un CEMAR, tenés que ir al hospital.
Claro, y te hago una pregunta, Micaela, porque en estos tiempos hay un montón de gente hablando de salud, ¿no es cierto? De cuáles son los tips para tener buena salud. Yo creo que es bastante complicado dar tips para tener buena salud por este contexto en el cual estamos estamos hablando de que la salud no es solamente el bienestar físico, ¿no? Sino hay un montón de contextos más. Pero digo, a través del programa, ¿se te ocurre, a través del programa de promoción, ¿no es cierto?, de la salud, ¿se te ocurre algunos tips que igual podamos llegar a darle a la gente para poder estar un poco más saludables, por decirlo de alguna manera?
Sí, es que es como decir, bueno, o sea, no hay recetas mágicas, pero para mí el empoderamiento en la salud, o sea, saber lo que nos pasa en nuestros cuerpos, atreverse a preguntar en las consultas, hay mucho, lamentablemente, ¿no?, como mucho que quedó de antes, el médico, la médica que te retan, de, yo tengo pacientes que me dicen, no me retes, yo no te voy a retar, no soy tu vieja, o sea, la verdad es que estoy para otra cosa, o sea, es que sí, hay mucho miedo, por supuesto justificado, porque hay gente que reta, pero digo, atreverse a preguntar lo que te están diciendo, por qué, replanteárselo, si no están conformes, buscar segunda opinión, y en cuanto a la vida, entre millones de comillas, saludable, para mí tiene mucho que ver con los vínculos. Los vínculos saludables de cualquier relación, de pareja, de amigos y amigas, de familia, de trabajo, académicos, los vínculos saludables hacen a un bienestar un poco más, más alcanzable, más un objetivo sí, más serio.
Claro.
Y saber qué comemos, o sea, yo sé
es
que
clave,
parece...
Es clave.
O sea, ¿cómo te vas a meter cualquier cosa en la boca? Me parece un montón. Entonces, empezar a desandar ese camino... Por supuesto que tiene que ver con el consumo masivo, el fast food, el capitalismo, ¿no? Es como mucho más profundo, me refiero, pero la alimentación consciente, no hablo de dieta, la palabra dieta está prohibida en mi léxico, o sea, para mí la dieta es algo errado. La alimentación consciente y saludable, que no significa de repente ser vegana, yo soy vegana, pero digo, es una elección de vida esto, pero la alimentación consciente y saludable, saber lo que me estoy metiendo en la boca, preparar el alimento, aún pensando tal vez en canastas básicas, porque justamente hace poco tuvimos una charla de eso, tal vez que tienen mucho carbohidrato y demás, se puede comer saludable y consciente aún con la canasta básica,
sí,
con
sí,
lentejas, con garbanzos, digo, hay un montón de cosas.
¿Sabes, Micaela, que hablando en una nota... con otro profesional, hablábamos de las crónicas, ¿no? Por ejemplo, sí, diabetes, colesterol alto, hipertensión. Y él decía que, con muy buen tino, que justamente en el reto, que él no reta más porque es contraproducente. Si vos a un diabético le decís, no, todo que no, va y lo hace. Porque encima son enfermedades largas, de bajo registro, como se dice, porque vos seguís viviendo, el riesgo está, pero es como latente. Entonces él decía que era mucho más efectivo esto que acabas de decir. Estar todo el tiempo en conciencia de qué como, qué actividad hago, física, puntualmente, y con quién me relaciono. Porque también, si yo voy todos los fines de semana a comer 8 asados, me encanta, pero si voy todos los fines de semana, algo va a pasar a la larga. Entonces él decía que eso era como un conjunto. ¿Lo ves así también?
Totalmente, totalmente. El reto, o sea, no sirve de nada y no genera nada en el paciente. Yo justo ayer tuvimos una clase de la paciente difícil versus situaciones difíciles, porque nosotros le decimos paciente difícil a las situaciones que a nosotros nos generan un desafío, pero bueno.
Claro.
En los pacientes crónicos, cuando vos te dan la noticia de que vas a tener una enfermedad crónica para toda tu vida, es un montón para esa persona.
Sí.
O sea, yo después me voy a mi casa a mirar Netflix con mi pareja, el perro. Entonces, a mí no me está repercutiendo. Claro, es como, hay que también aprender a ponerse del otro lado. Y lamentablemente, o sea, no tenemos esa formación en la facultad. O sea, hay algo, yo siempre voy sobre lo mismo, es la formación de pregrado de los y las profesionales de la salud deja mucho que desear en cuanto a cómo me relaciono con los pacientes. Salimos grandes científicos, sabemos diagnosticar enfermedades mega raras, pero no nos enseñan a estar en un consultorio, a exponerse a la respuesta de un paciente, al enojo, a la ira, a la frustración, a la felicidad, no importa, a lo que sea de un paciente. Y en Argentina, y todo el mundo, ¿no? Pero digo, las enfermedades crónicas no transmisibles ya le ganaron a las infecciosas. Por supuesto que en este momento es todo COVID para todo el mundo, pero
sí,
digo, la diabetes, hipertensión, el sedentarismo, la obesidad, ya le ganó hace rato a las enfermedades infecciosas. Son los pacientes que ocupan las camas en los hospitales, son los pacientes que les cuestan mucha plata al sistema de salud y al Estado, por lo tanto. Entonces, es importante aprender, con H, a preachender, a lidiar con esos pacientes, a no retarlos, a seguir haciendo lo que es un seguimiento longitudinal. No te pueden agotar esos pacientes. ¿Es paciente diabético eso? No va a hacer de repente volverse profesional y estar en las Olimpiadas de CrossFit. La verdad es que
claro,
no.
Claro, claro.
O sea, superá esa frustración porque no lo va a hacer. Entonces es mucho más lento, mucho más paulatino, y es aprender a que no, primero que no tenés todos los conocimientos, y eso también, o sea, un manto de humildad para los profesionales que nos recibimos de la facultad, los pacientes y las pacientes también tienen conocimientos.
Sí, y otro concepto que me decía Hugo Glusman, que es el doctor, hay que nombrarlo, es buscar salud juntos, dice él, buscar salud juntos. No que el médico, como bien dijiste, Miquel, el médico mira y se va, ¿viste? No, busquemos juntos, después... Cada uno tiene su tarea, ¿no?
Totalmente. Tal cual. Totalmente.
Y qué lindas, Micaela, estas palabras que nombraste, ¿no? Empoderamiento, sí, tan fuerte hoy en día, vínculos, alimentación consciente, empatía, ¿no? Ponerme yo en el lugar del otro y aprender. Son fantásticas. O sea, son palabras, digo, claves para una vida también saludable y para poder estar bien con uno mismo y con el otro también, ¿no? Porque qué tan importante es también estar no solamente sano uno, sino también en sanidad y en comunión con el otro.
Totalmente. O sea, la salud colectiva y la salud comunitaria, o sea, yo digo, es lo que se viene, pero no, es lo que ya existe hace un montón, los lineamientos. El tema es poder empezar a construirla. La idea de los centros de salud es justamente, porque más allá de sentarte en el consultorio estático esperando que la persona venga a buscar, o sea, a contarte tus problemas, es salir a buscar los problemas antes de que aparezcan. Claro, o sea, es hacer campañas con la comunidad y es empoderar a la comunidad en su salud. O sea, si vos, esto se habla mucho también en la carrera, pero si vos le preguntás a cualquier persona que anda por la calle, ¿qué pensás que necesita de salud? Un tomógrafo. Y la realidad es que eso puede sentarlo como algo que se necesita, pero si uno va a lo que realmente se necesita, probablemente sea una campaña de PAP. ¿Entiendes? Claro. O sea, el tomógrafo ya existe.
La prevención, ¿no?
Exactamente, exactamente. O sea, entonces, ahí está el juego fino, por supuesto, entre las personas que gestionan la salud pública, en poder censar lo que son necesidades reales, necesidades sentidas, la capacidad de oferta que vos tenés como Estado, y empezar a transformar esa necesidad sentida en necesidades reales. Si la ver, pero espera, ¿por qué pensás que necesita un tomógrafo? ¿Por qué no vamos a buscar antes el cáncer de útero, por ejemplo? Entonces, pero para eso necesitas empoderar a la población.
Tal cual.
Me parece esclarecedor.
Fantástico.
¿No? Todo lo que nos contó Micaela. Gracias. Y no, bueno, preguntarte brevemente, ya que estamos charlando contigo, ¿cómo vas llevando estos días ahí en el Pirovano, no?
Yo estoy en los centros de salud, sí. Con lo cual eso no estoy en, como se dice, en la primera línea, por así decirlo. La verdad que admiro a mis colegas que sí lo están en el hospital, pero estamos absorbiendo toda la demanda que no es COVID, pero es impresionante, o sea, estamos muy agotados y agotadas. Estamos absorbiendo también mucha demanda de obras sociales y prepagas que se borraron bastante, por cierto. Entonces, estamos con muchísimo trabajo y agota todo, agota, bueno, no ver a tus familiares y a tus amigos y amigas, porque la verdad es que yo creo que los profesionales y las profesionales somos los únicos en este contexto que no vemos a nadie. Agota estar todo el tiempo con el equipo de protección personal, o sea, todas las cosas puestas, los dos barbijos, la máscara, el camisolín. Agota mucho, la verdad es horrible lo que voy a decir, pero la demanda del paciente, porque está urgente y urge tanto, y vos no tenés tantas herramientas. Un centro de salud no es un hospital. Entonces está ahí como lo artesanal de ir y mandar pacientes al hospital, porque nos caen así pancreatitis al centro de salud, y eso no es una urgencia hospitalaria. Claro. Entonces, bueno, nada, tenés que atenderlo un poco, arreglarlo un poquitito para ver que no se rompa yendo para el hospital. Entonces, tiene su complejidad, estamos muy cansados y cansadas. Yo particularmente hace mucho tiempo que no veo a una parte de mi residencia porque nos dividimos en cohortes. Entonces, y aparte supuestamente mi jefatura terminaba en junio y estamos en agosto y no terminó. Así que todo es un poco...
Y la falta de materiales, ¿no? Como estabas contando, Micaela, para poder trabajar.
Es que, a ver, el centro de salud, la verdad es que yo tengo todo el equipo de protección que necesito, de eso no voy a faltar a la verdad. Pero sí no tenemos para pasar una vía, porque es un centro de salud.
Sí, claro.
O sea, no tiene esa lógica. Entonces, se complica. Pero bueno, estamos un poco en el día a día, sería agotados y agotadas.
Es Micaela Amor, es médica de familia, de las que, por suerte, como dijimos, han vuelto a las familias, jefa de residentes del Pirovano y charló con Radio Escuela. Gracias, Micaela.
Muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Placer enorme.
Una buen día. Chao, chao.
Ya está, dijo.
Bueno,
dijo
todo, ¿no? Todo, fue aparte muy clara, clarísima.
¿Y qué concepto de la salud? Esto de que hay puntos, hay un lugar intermedio donde vos podés desde tu casa ir, como son los centros de salud, que también hay en muchas provincias,
tal cual,
para desagotar, ¿no? Sobre todo en estos momentos, esta demanda que hay.
Descomprimir.
Descomprimir.
Y si me dejás cerrar con una frasecita.
Obviamente,
nada más,
pero claro.
La salud, en términos físicos,
sí,
forma parte de uno de los pilares de la calidad de vida. bienestar y, en definitiva, de la felicidad.
Jorge Petersen y la que canta, Fabi Cantilo, Mi Enfermedad. Y así nos íbamos ahí. Hasta luego, ya venimos, ¿eh?